Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Kaixo entzuleok, Paradisu artifizialak irrati saioan zaudete. Drogen mundua murgiltzen den irrati saioa. 15ean behin zuengana hurbildu eta oraindik tabua den drogen gaiaz hitz egiteko espazioa. Orain arte bezala, irrati saio hau Eloi de la Haza ekoizpen Muntailanetan eta ni neu Mikel Cerezo zuzendaria aurkezteranetan dabilenaren artean eginikoa da.
Paradisu artifizialak.
Paradisu artifizialak.
Udara bukatzear dago, baina oraindik geratzen dira parranda egiteko azkenengo aukerak. Parrandarako kokoa ez da, datozen egun motxagoekin desagertzen eta dibertitzeko nahiak hor jarraitzen dute bizi-bizi. Garai, urtaro, eguraldi berriak eta noski droga kontsumitzeko gogo, toki eta arrazoi berriak ere. Guzti honen inguruan hitz egiten joango gara datozen saioetan, baina orain irrati saioaren atal desberdinak aurkezteko garaia iritsi da. Asteko, munduan zehar eta inguruan drogekin zerrikusia duten berriak errepasatuko ditugu. Gero zalantzarik gabe sekzioan, zuek bidalitako zalantza eta galderak erantzuten saiatuko gara ikuspuntu objektibo batetik noski. Zalantzak bidali alizateko gure helbide elektronikoa errepikatuko dizuegu, paradisuartifizialak@gmail.com. Honen ostean, laborategiari paso emango diogu, gure gizartean, gure artean dauden droga desberdinak aurkezten ditugularik, hauen historioa, arriskuak, efektuak eta ondorioak hausnartuz. Sekzio honek, alik eta zabalera ondiena emateko ideia eta helburuarekin hizkuntza aldaketa egingo diogu, gaztelaniaz eginez. Beraz, saioa asteragoaz, ongietorriak izan zaitezte gure paradisura.
Paradisu artifiziala.
Berriak.
Berriak.
Euskaldunok alkohola erosten gehien gastatzen dutenen artean. Ikasketa maila altuagoarekin, alkoholdun edarietan eginiko gastua handitu egiten da. 2016 urteko jokoan alkohol eta tabakoan eginiko gastua ikerketan, euskaldunak alkohola erosten gasturik handiena daukaten hiritarren artean azaltzen dira. Informean, unibertsitate mailako ikasketak dauzkaten pertsonak diru gehiago gastatzen dute alkoholdun edariak erosten, formakuntza gutxiagokoak baino. Tabakoaren kontsumoan berriz, ugariagoa da derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehenengo zikloko ikasketa maila dutenen artean. Unibertsitate mailakoen artean, maila gorengokoak 89 euro gastatzen ditu bataz bestekoz. Lehenengo zikloko maila dutenak 81 euro gastatzen ditu eta goi mailako formakuntza profesionalekoak 76. Autonomia erkidegoei begiratuta, alkoholdun edarietan gehien gastatu zutenak Balearrak izan ziren 83 eurorekin, Galizia, Katalunia, Asturias eta Euskadikoengatik jarraituta. Tabako kontsumoa aztertzerakoan, derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehenengo zikloko mailako pertsonek 163 euro gastatzen ditu pertsona bakoitzeko. Autonomia erkidegoei begiratuta, tabakoan gehien gastatu zutenak Gaztela-Mantxakoak izan ziren 170 eurorekin, Murtziako, Extremadurako eta Andaluziakoengatik jarraituta. Jokoaren inguruan, gastu handiena egiten duten erkidegoak Gaztela eta León 88 euroko gastuarekin Errioxa eta Asturias izan dira. Azaldutako batazbesteko datuak herrialde hauetako biztanle bakoitzeko kalkulatua izan da, kontutan izan gabe ikerketan neurtzen zen kontsumoa egiten zuten edo ez. Estatuko datuei begiratuta, 2015 urtean biztanle bakoitzak 343 euro tabakoan eta 710 euro alkoholean gastatu zituen, aurreko urteko 120% baino gehiago. Europa mailako datuekin konparatuta, alkohol kontsumoari begira gastu gehiengoa Txekiar Errepublika, Alemania, Rumania eta Irlandak egiten dute. Tabakoaren kontsumaren inguruan berriz, Suezia, Islandia, Alemania eta Greziak egiten dute honen erabilpen handiena. Zer hartzen dute aktoreek pelikuletan droga hartzen dutenean? Telebistako serietako eta film berrietako istorioetan garrantzia handia hartu dute drogek, istorioaren beraren ari bilakatuz askotan. Homeland telesailean Brody, Damian Lewis protagonista, kabailoa adiktu bilakatzen da droga hau hartu ostean eta American Horror History Coen telesailean Jessica Lange kokaina sartzen ikusi daiteke. Baina zer hartzen dute benetan aktorek pelikuletan eta telesailetan droga hartzen dutenean? Hainbat modu dago kamera aurrean egiazko gixan ikusiko den droga faltsuak egiteko. Droga faltsu horien konposizioa desberdina izango da mai batean marra batzuk bakarrik azalduko badira edo aktorek sudurretik sartu behar badute. Kokaina adibidez, mai batean azaldu behar bada artrininarekin faltsutzen da gehienetan. Aktore batek esnifatu behar badu laktosa hautsa erabiltzen dute. Laktosarekiko intolerantzia dutenen kasuan, B vitamina hautsak har dezakete laktosa hautsaren lekuan. Hauts forman azaltzen den heroinaren kasuan antzeko prozedura bat erabiltzen da. Batzuetan esne hautsa eta inositola nahasten dira egiazko heroinaren itxura lortzeko. Aktoreak heroina hori berotu behar badu, azukrea eta sodio bikarbonatoa erabiltzen dira heroinaren antzera loditu dadin. Orratzak aktorearen besoa ukitzean azalean sartu beharrean barrurantz biltzeko eginak desagertzean besoa sartu denaren ilusia sortuz. Aktore batzuek beraien marihuana errena izaten duten, arren ohiko kasuetan oreganoa jartzen dute porroetan. Produkzio batzuek kasuan ordea THC aktiborik gabeko marihuana erabiltzen dute. Faltsutzen diren drogen zerrendarekin jarraituz, estasi pirulak beharrean azukrezko plazeboak hartu, markatu eta kolorazten dira benetako pirulekin egiten den bezala. Droga guzti hauek eta gehiago kontsumitzen dira egunero kontsumitzen ditugun film eta telesailetan. Aurrera doa La Rosa Berda herri legegintza ekimena Katalunian. Uztaila bukaeran, Kataluniako parlamentuak onespena eman dio herri legegintza ekimenaren tramitazioari. Honek, kanabis elkarten erregulazioa proposatzen duen ekimena da. Aurrera pauso hau, PPSik, beste alderdi politikoen aldeko kokapenari esker posible izan du da. Raskerako alkatea izandako Pernat Pellisa izan da, ia 55.000 sinadura dauzkan ekimen hau defendatzearen arduraduna. Bere hitzetan, ekimen honek ez du kanabisaren kontsumoa zereztu nahi, kontsumitzaile direnen eskubideen onarpena lortzea baizik. Helburua, kanabis kontsumitzaile elkarteen funtzionamendu modelo bat esartzea izango litzateke, baita hauen antolakuntza eta barne arauak ere. Era berean, laborantza arauak, banatzearen erregistro eta kontrola, garbiketa eta osasun neurriak, baita arrisku eta kaltea gutxitzeko prebentzio programak ere esartzen dira ekimenaren barnean. Ekimenaren aldeko partiduek, eztabaida hau erregulatzeko garaia dela diote. Gaurko utxune legalak, sustantzia honen merkatu beltza erraztu egin baitu. Junts pel Siko diputatuaren hitzetan, erregulazioak kontsumitzailea kontrolatu eta analizatutako produktu bat eskuratzeko garantia suposatuko luke. PSC-etik, kontsumitzaileen esku eta hauen estigmatizazioarekin bukatzeko bidea ekimen hau aurrera ateratzean datza. PPko diputatuak berriz, kanabisa alkola eta tabakoarekin konparatu ditu kanabis kontsumo elkarteak erregulatzaren zentzua ikusten ez diolarik. Ekimenari oraindik bide luzea geratzen zaio, komisio batean eztabaidatu beharko da urrengo urratsak ematen joan alizateko. Edari energetikoak, hauek dira berezko osagarriak. Edozein pertsonak, moeta untako bat hartzerakoan, burura datorkion lehenengo galdera, horrek dauzkan osagarriak zintzu diren izaten da normalean. Naiz eta hauen izenak idatzita ikusi, asmatutakoak dirudite. Egia esan, edari moeta untako osagai batzuk laborategian sorturikoak dira bilatzen diren efektuak lortzeko. Mundu guztiak argi dauka bi osagai komunak, kafeina eta azukrea, oso kopuru altuetan daudela gainera. Adituen kezka, modan jartzeaz aparte, edari hauek nahaztuta dauzkaten beste osagaietan dago, hauen nahasketa arriskutsua izan daitekelako. Hauek dira aurkitu daitezken osagarri batzuk. Ginsena adibidez, medikuntza txinatarrean erabilia izan du da, kafeinaren efektuak gehitu ditzazke, bihotz erritmoa bizkortuz. Taurina, haragi, arrai edo esnean aurkitu daitekeen aminoazidoa da. Honek eginkizun neurologikoa mantentzen laguntzen du, baita gorputzeko likidoak erregulatzen ere. Kafeinarekin nahazterakoan, ez dira efektuak ondo esagutzen, baina arriskutsua izan daiteke bihotzeko gaitzen bat izan eskero. Guarana, estimulatzaile bezala, maiz erabiltzen den belarra da, osagai nagusitzat kafeina duelarik. Ginkgo biloba, belarronek erne egonarazten du. Karnitina ere, gorputzak naturalki sortzen duen sustantzia da, gantzak energian eraldatuz. Kopuru altuetan hartzea kaltegarri izan daiteke. Kafe berdearen estraktoa. Argaltzeko erabiltzen da, baina honen osagai nagusiena kafeina da. Beraz, ondorio bezala, oinarrizko kafeinari beste osagai hauek euki dezaketenak gehitzen zaio, edaterakoan bilatzen den efektu estimulatzailea sortuz. Arriskurik handiena gaur egun, edari mota hauek alkolarekin nahastean datza, zenbait herrialdeetan modan jarri dena azken aldian.
Paradisu artifizialak, galaizi fitra uzi dara. Paradisu artifizialak, galaizi fitra uzi dara.
Zalantza, duda, galderak, kontsulta, nondin orakoa.
Zalantzari gabe.
Zalantzarik gabe deituriko tartean, galdera konkretu bati erantzuna eman beharrean, gaur, uda hontan Euskal Herriko festetan, nahi bainan ugariagoak izan diren sexu erasoetaz arituko gara. Hain zuzen ere, eraso hauek gertatzen diren tokiak eta hauek drogen kontsumoarekin daukaten erlazioaz. Nerea Martin Fernandez, UPV edo Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Saileko ikertzaileak sexu erasoak izan ohi diren gertalekuen ezaugarriak aztertu ditu, bai eta erasotzailearen jokabidean eragin dezaketen alderdiak ere, egoerari eta ingurari lotuta. Ikerketa honetan, lortutako emaitzekin, diseinu jarraibide batzuk ezarri nahi ditu ikertzaileak hirigune publikoak seguruagoak izan daitezen. Psikologian doktore eta kriminologian lizentziatua da Nerea Martin, eta berriki bukatu du bere doktorego tesia UPV-ko Psikologia Fakultateko Gizarte Psikologia eta Portaera Zientzien Metodologia Sailean. Lanaren izenburua, análisis del delito de agresión sexual desde una perspectiva ambiental, patrones espacio-temporales, conductas de movilidad del infractor y características del escenario del crimen ubicados en espacio público urbano. Gizartean alarma gehien sortzen duten delituetako bat da sexu erasoa, eta bereziki, larritzat jotzen da biktimari eragiten dizkion ondorio fisiko nahi psikologi. Logikoengatik, eremu publikoa erabiltzeko beldurra eta askatasun falta ere izaten dituzte emakumeek. Lan honen helburua izan da, Martinek azaldu bezala, sexu erasoaren jokabidea inguruneko faktoreek duten eragina sakonago ezagutzea. Horretarako, delitu hori dela eta Euskal Autonomia Erkidegoko Probintzia Auzitegietan bildutako kondena epai irmoak aztertu ditu, egoerari eta inguruari lotutako alderdiei erreparatuz. Hala nola, erasotzaileen erabakietan eragina izan dezaketenak erasotzaileen mugimendu portaerak eta delituaren gertalekuaren ezaugarriak leku publikoetan gertatu direnean. Zenbait faktorek erasorako aukera errazten dute, eta haietaz baliatu ohi dira erasotzaileak. Inhibitzaileak izan daitezkeen faktoreak berriz ez dira beti egoten. Alkola eta droga kontsumitzeak erasotzaileek izan ohi duten permisibitate uste okerra handitu lezake batzuetan, eta horrek desinibitzera eraman dezake. Festa handietan aukera gehiago dituzte biktimengana iristeko, eta biktimak ezagutzen ez dituzten lekuetan daude askotan, beren segurtasun espazioetatik urrun. Horregatik, ingurunearen prebentzia edo leku publikoen diseinua funtsezko faktorea da horrelako jokabidei aurre hartzeko. Euskal Autonomia Erkidegoko leku publikoak aztertu ondoren, bi leku mota identifikatu ditu ikertzaileak. Alde batetik, ingurumen kalitate handikoak eta landare ugarikoak, horiek izan dira erabilenak erasoek egiteko, eta bestetik, ingurumen kalitate txikiko eta landare gutxiko lekuak. Deigarria da landareldia duten gune batzuk egunez jendeak lasaitzeko eta gozatzeko erabiltzen dituenak, hau da, jendea erabiltzera eta gozatzera eramaten dituztenak, bidezko jarduerak egitera eta oinezkoak ibiltzera besteak beste, gauez nola bihurtzen diren delitu jakin batzuk egiten errazten duten gune. Gune horien ezaugarrietako bat da ikusgaitzak direla, bai kaletik, gertatutakoaren ondoko kaletatik, bai eraikinetatik. Landarediak eragiten du hori askotan, izan ere oso zuhaitz handiak badaude behar bezala zainduta ez daudenak ezinezkoa da ondo eraikinetatik gertalekua ikustea. Gauza bera gertatzen da gehiegi luzatzen utzi diren eskai edo zuhaizkekin, espazioak banatzeko erabilioi direnekin, ondoko kaleetatik ikustea zaildu egiten baitute. Horien guztien eraginez, zailagoa da inguruko jendeak edozein irritarrek gerta daitezken erasoi erreparatzea eta horiek zapustu alizatea. Hori gutxi balitz, gainera erasotzailea gune hori ez balia daiteke erasoa egin baino lehen eskutatzeko. Horrelako jokabidei aurre hartzeari eta emakumeen iriko bizi kalitatea hobetuko duten proposamenak aurrera eramateari dagokionez, Martinen ustez, berdegune deritzen eremuetan garrantzitsua da argiztapena eta parkeen, zuhaitzen, zuhaizken eta barren mantentzelanak zaintzea. Eraikinez, lurpeko pasabidez eta halako ez ari garenean berriz, saiestu egin beharko litzateke ikusgaitzak diren guneak diseinatzea. Kontrol informala egitea zailtzen baitute. Berariaz aztertu behar da, zer diseinu edo birdiseinu neurriar daitezkeen hirietako guneek eurek horrelako erasoak egiteko sortzen dituzten aukerak murrizteko gaineratu du. Ikertzaileek azaldu duenez, lortutako emaitzetatik zenbait ikerketa lerro sortu dira, eta lerro horietan aurrera egin ahala, hiri segurtasuna handituz joango da, gune publikoak diseinatuz eta kudeatuz, baita horrelako delituak aztertuz ere. Hori dela eta, gure oraingo helburua da, dio, ikerketa nazio osora zabaltzea, ikusteko Euskal Autonomia Erkidegoan lortutako datuek bat egiten ote duten beste leku batzuetakoekin, eta orduan, ekin diseinu edo birdiseinu estrategiak proposatzeari. Hirigune publikoak ziurragoak izan daitezen eta emakumeak askatasun osoz mugitu ahal izan daitezen hirietatik. Dudarik gabe, eraso hauek gizarte oroaren ardura dira, eta denek parte hartu behar dugu honen konponbidean. Erasoak eragotziz, arduradunak atxilotu zigortu edo tratamenduan jarri, eta batez ere gizarte hezkuntzatik lanean gogor jarraituz. Urrengo saioari begira, zuen zalantzak eta galderak, beti bezala beldurrik gabe, gure posta elektronikora bidali mesedez. paradisuartifizialak@gmail.com
Paradisu artifizialak.
Bagoaz gure laborategian sartzera sustantzi konkretuetaz hitz egiten dugun tokira. Gaur, Lehen ausnartutako berri batekin hildora datorren sustantzia baten inguruan hitz egingo dugu, kafeina. Gure egunerokotasunean oso barneratuta eta normalizatua dagoen sustantzia da. Orain, edari eta freskagarri energetikoetan aurkitu dezakegu.
Laborategia.
La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas, ¿vale? Es un sólido cristalino, blanco y de sabor amargo con un efecto estimulante del sistema nervioso central. Por mucho que la gente no lo crea, la cafeína se encuentra en muchas clases de plantas, donde en algunas de ellas actúa como pesticida natural, para que los insectos y demás no puedan atacar a la planta. Nosotros nos lo tomamos y en los humanos produce un efecto temporal de restauración del nivel de alerta y eliminación de la somnolencia presente en el café, el té, el chocolate, sí señoras y señores, el chocolate, el mate y el guaraná.
Los humanos han consumido cafeína desde la edad de piedra. Los pueblos antiguos descubrieron que masticar la corteza y hojas de ciertas plantas tenía el efecto de aliviar la fatiga, estimular el estado de alerta y elevar el ánimo. Solo mucho después se descubrió que el efecto de la cafeína se incrementaba al remojar tales plantas en agua caliente. Estas culturas atribuyen el descubrimiento de tales plantas a los ancestros de sus leyendas. Tanto la nuez de cola como el fruto del café y la hoja del té tienen orígenes antiguos. Es masticada en varias culturas africanas occidentales, de forma individual o en actos sociales, para restaurar la vitalidad y aplacar la sensación de hambre. La historia del café ha sido registrada desde el siglo IX. En esa época, los granos de café solo estaban disponibles en el hábitat natural de la planta, Etiopía.
A lo largo de la historia he tenido diferentes usos. Así como con otras sustancias hemos hablado de que tenían un uso más medicinal o terapéutico, el café o el té o el chocolate, el mate y otro tipo de sustancias, más que nada tenían un uso lúdico o recreativo, es decir, el simple hecho de, más que nada, un uso social, de juntarse la gente para tomar un café y tal y cual. Tenemos que hablar de diferentes productos, como ya he dicho al principio. La cafeína no solo existe como un alcaloide de las xantinas, no solo existe en el café, también en el té, que también es conocido como teína, en los granos de chocolate, etcétera. Entonces voy a ir por cada uno de ellos un poquito, ¿vale? El café todos lo conocemos, la cantidad de cafeína varía en función del tipo de grano, claro, el método de tostado, el molido y el método de preparación del propio café. No es lo mismo un café lo que se llama americano, que está más diluido con agua, o lo que llamaríamos un café expreso, ¿no? Que está como más concentrado. Todos sabemos cómo se prepara un café, que sería el grano tostado y molido mezclado con agua hirviendo y filtrado. El té. Las hojas de té del arbusto cultivado en India, Indonesia y Sri Lanka. Hay dos tipos de té, el que llamaríamos té verde y té negro. La diferencia entre uno y el otro es que en uno simplemente la hoja seca se mezcla con agua y en el otro la hoja, una vez secada, se deja fermentar y va cogiendo como un color oscuro y tal y cual. Otro sabor diferente. Nosotros aquí estamos más acostumbrados al té verde, que es el más normal. Chocolate. Aunque no lo creáis, el chocolate también sí que tiene un poco de cafeína, pero tiene menor cafeína, menor cantidad que el café o el té, ¿vale? Luego entraríamos ya en lo que diríamos bebidas o otro tipo de sustancias que tienen ya a los que le han sumado esa cafeína, como serían las bebidas gaseosas o las bebidas energéticas, ¿vale? Las bebidas gaseosas, tal como la que todos conocemos, no voy a decir la marca, tiene una menor concentración de cafeína que, por ejemplo, una taza de café, ¿vale? Para que nos hagamos la idea. Y las bebidas energéticas, las que todo el mundo también conoce, normalmente suelen tener el doble de cafeína que las bebidas gaseosas, ¿vale? Para hacernos la idea. La forma de consumo todos la conocemos, oral, es decir, bebida o ingerida. Como hemos escuchado antes, en algunos países antiguos y tal y cual se solía masticar y de hecho se utilizaba como sustituto para quitar el hambre, ¿no? Un poco tipo las hojas de coca de las que ya habíamos hablado. Pero generalmente la forma de tomarla es bebida, es decir, en infusiones, café, té, mate, guaraná o refrescos que hemos dicho antes, ¿no? Y otra forma sería ingiriendo los alimentos, el chocolate, el fruto del guaraná o pastillas, es decir, en medicamentos, ¿vale? De forma sintética. La absorción de la cafeína suele suceder a través del estómago, primero de las paredes del estómago, luego del intestino delgado y finalmente del grueso, ¿vale? Entonces, a través de esto entraría en corriente sanguínea más o menos a los 10 minutos y los efectos podrían durar unas entre las 3, las 5 o 6 horas, dependiendo de, evidentemente, cantidad y qué tipo de café sea, más o menos diluido.
es una pasada, tío. Benson y yo nos hubiésemos conformado con cualquier café instantáneo. Y va y nos saca este líquido de gourmet sin dudarlo. ¿Qué aroma es este?
Vale, ahora nos toca pasar a los efectos. Efectos psíquicos, físicos y riesgos. Como, bueno, sí, riesgos alguno hay. El efecto psíquico todos lo conocemos. Se aumenta el estado de alerta, hay mayor capacidad de concentración. En algunos casos aparece una fase de euforia, en personas que igual no pueden estar tan acostumbradas, y en dosis altas pueden aparecer el nerviosismo y la agitación. El efecto físico principalmente sería el aumento del ritmo cardíaco y de la tensión arterial. Por eso a veces los médicos no suelen recomendar a personas con cierta tensión que tomen mucho café, ¿vale? Con los que tienen la tensión alta. El síndrome de abstinencia, que sí que lo hay para personas que han tenido pues un consumo excesivo, puede generar dolores de cabeza y fatiga. Incluso en algunos casos liberación de adrenalina, mal llevada. Los riesgos, pues riesgo de sobredosis. Es muy raro, pero no imposible, ¿vale? También existe el envenenamiento por cafeína y esto nos generaría temblores, náuseas, vómitos, un ritmo cardíaco irregular e incluso a veces hasta confusión, ¿vale? Vale, cafeína, todos la conocemos. ¿Quién nos ha tomado un café? Que estoy muy sobao, todavía no me he despertado, me voy a tomar un cafecito. La cafeína siempre ha estado ligada mucho a la conducción. De hecho, hay algunos anuncios de la DGT y compañía que te recomiendan no tomarte un café cuando haces las paradas, ¿no? Antiguamente, más en los años 70, años 80, cuando se comercializaban en las farmacias de forma legal pastillas de cafeína, sí que era muy utilizado por los transportistas para realizar trayectos muy largos sin necesidad de parar. Una vez se regularizó ya el tema de y se obligó a los camionistas, a los camioneros y transportistas a pues eso, a hacer paradas cada X horas, entonces ya este consumo descendió y aparte era más complicado conseguirlo en farmacia.
A finales del siglo XVI, el uso del café fue registrado por un europeo residente en Egipto. Alrededor de este periodo, se generaliza su uso en Oriente Próximo. La apreciación del café como bebida en Europa, donde fue conocida inicialmente como vino árabe, data del siglo XVII. Durante este periodo, se establecieron casas de café, abriéndose las primeras en Constantinopla y Venecia. En Gran Bretaña, las primeras casas de café se abrieron en Londres en 1652 y pronto se volvieron populares en toda Europa Oriental, jugando un papel significativo en las relaciones sociales durante los siglos XVII y XVIII. Fue en estas casas de café donde el té también se hizo popular. Llegado de la India e introducido en Europa por holandeses, en pocos años llegó a superar el consumo de café y a convertirse en la bebida típica del Reino Unido. En la misma época, se data la difusión del chocolate, el cual, endulzado con azúcar y especias, se populariza entre la corte y nobleza españolas, llegando así a todas las clases sociales.
Bueno, entonces, un poco englobando lo que estábamos hablando de cafeína como droga legal, aquí tendríamos que hablar o dejar claro, ¿no?, que lo que comentaba antes de que el café expreso contiene más cantidad que un café normal, ¿vale? Que una tableta de chocolate negro tiene la misma cantidad de cafeína que una taza de café. Que el té, en realidad, contiene más cantidad de cafeína, pero como al diluirse o al mezclarse se echa menos cantidad de la que realmente se echa con el café, por eso se diluye un poco más, no tiene tanta. Habría que decir que, como dato curioso, que el té en el siglo XVIII en Gran Bretaña superó incluso el consumo de ginebra. Y ya para terminar, el té hay que tener en cuenta que es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Ahora que se ha puesto, que lleva unos añitos de moda el tema de mezclar bebidas energizantes de estas que le llaman con alcohol, sí que me gustaría comentar que hay un pequeño riesgo en esta mezcla, porque el alcohol, como ya hablamos en uno de los programas anteriores, el alcohol sí que tiene al inicio un efecto euforizante, pero luego empieza a convertirse en algo depresor, ¿no? Cuando ya llevas unas cuantas copas empieza a bajar un poco todo. El problema de mezclar con estas bebidas es que la cafeína de alguna manera evita el que empiece la cuesta abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, estás juntando dos cosas con las que lo que consigues es un efecto parecido al que comentábamos con la cocaína. Es decir, el alcohol no te hace tanto efecto de bajada y puedes seguir bebiendo, con lo que se aumentan pues los riesgos de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. Como siempre, al final de cada programa me gustaría recomendaros una canción. Es un poco noventera, pero bueno, a mí me gusta, que es la de Coffee and TV de Blur, que habla un poquito de, pues eso, de para qué se utiliza el café. Venga, un saludo, nos vemos, chicos. Do you feel like a chain store? Practically blue.
eta gaurkoz iritsi gara gure paradisu artifizialetik ateratzeko ordura. Gustora egon izana espero dugu eta hurrengoan zain izango gaituzue. Agur berbat Eloide Laza eta Mikel Cerezoren partetik. Agur!